En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a El Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos, ¿quién les habla? Miguel Barluenga. La Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero con el lema ¿Crees esto? El año en curso es un año jubilar en el que la Iglesia conmemora los 1700 años del Concilio de Nicea, celebrado en el 325 después de Cristo, que proclamó la fe profesada en el credo que une a los cristianos que confiesan el misterio de Dios uno y trino. El jubileo abierto por el Papa es un tiempo de gracia en el que este año tiene su marco propio el octavario por la Unidad de los Cristianos, subraya los obispos en su mensaje. Los obispos destacan la importancia del Concilio de Nicea, que supuso un hito en la historia de la Iglesia porque configuró una herencia dogmática y litúrgica común en el credo que recitamos en los domingos y solemnidades en la Santa Misa, texto de convergencia de todas las iglesias y comunidades eclesiales, cuya mejor comprensión y explicación catequética se ha convertido en un objetivo fundamental del Consejo Ecuménico de las Iglesias y de la Iglesia Católica en fraterna colaboración y empeño.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 17 de enero. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan de Jaca, Ricardo Muri y Pablo Andrés. Y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Mingue. Ya os invitamos a venir con nosotros. Y empezamos el recorrido hoy en Jaca, donde Ricardo Moore nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. La colecta de la infancia misionera realizada en la diócesis el año pasado recaudó un total de 5.308,89 euros, cantidad sensiblemente superior a la colecta del año anterior. La Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero de 2025, este año con el lema ¿Crees esto? Recordamos que la celebración de esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en el año en curso es dentro de un año jubilar en el que la Iglesia conmemora los 1700 años del Concilio de Nicea, celebrado el año 325 después de Cristo. Concilio que proclamó la fe profesada en el credo que une a los cristianos que confiesan el misterio de Dios uno y trino. Destacan la importancia del Concilio de Nicea, que supuso un hito en la historia de la Iglesia, porque configuró una herencia dogmática y litúrgica común en el credo que recitamos los domingos y solemnidades en la Santa Misa, texto de convergencia de todas las iglesias y comunidades eclesiales, cuya mejor comprensión y explicación catequética se ha convertido en un objetivo fundamental del Consejo Ecuménico de las Iglesias y de la misma Iglesia Católica en fraterna colaboración y empeño. Por ello indican que hoy, como siempre, necesitamos un lenguaje común de la fe, sin el que será muy difícil salvar la unidad de fe de las iglesias y la reconstrucción de la unidad visible de la una santa y católica iglesia. En nuestra diócesis, el 22 miércoles tendrá lugar la oración por la unidad en Jaca, en la Iglesia Española Reformada de la calle Bellido número 9, organizada a las 8 de la tarde por el equipo ecuménico de Sabiñánigo. Y el día siguiente, a las 8 de la tarde también, el 23 jueves, será la oración por la unidad en la Iglesia de Cristo Rey de Sabiñánigo, también organizada por el equipo ecuménico de esta ciudad.
Ricardo, os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. El miércoles 22 de enero celebramos la fiesta de San Vicente Mártir, copatrón de la diócesis de Huesca. Las celebraciones se desarrollarán en la iglesia de San Vicente del Real. Los días 19, 20 y 21 tendrá lugar el triduo de preparación para la fiesta de San Vicente. Dará comienzo a las 6 de la tarde con el rosario, misa a las 6 y media y exposición. El día de San Vicente, el 22 de enero, habrá misas a las 11 y media, misa estacional, 1 de la tarde y 6 y media de la tarde.
La Delegación de Familia y Vida organiza cursillos de preparación al matrimonio que tendrán lugar los días 25 y 26 de enero, 15 y 16 de marzo, 31 de mayo y 1 de junio y 18 y 19 de octubre. Los cursos para el bautismo están programados los días 1 de marzo, 17 de mayo y 4 de octubre. Inscripciones en la web diocesana.
Durante estos primeros meses del año, hasta junio, el Museo Diocesano de Huesca mantiene el horario de invierno, de lunes a sábado, de 10:30 a 2:30. Los domingos y días festivos permanece cerrado. Se puede acceder de manera gratuita a la catedral, de lunes a viernes de 9:00 a 10:15 y de 5:30 a 7:00 de la tarde. Los sábados de 5:00 a 7:00 y los domingos de 9:00 de la mañana a 1:00.
El arciprestazgo de Huesca Ciudad celebra su reunión mensual este lunes 20 de enero y el arciprestazgo de Sesa Berbegal lo hará el viernes 24 de enero.
El aula de teología continuará su actividad durante este nuevo año. La materia de Trinidad se desarrollará durante 20 horas a partir de los miércoles 19 y 26 de marzo con el reverendo don Rodolfo Prieto. El pasado jueves 9 de enero comenzó a impartirse Cristología con el reverendo don Lorenzo Naya. Los cursos tienen lugar en los locales de la Iglesia de San Vicente del Real y el precio es de 20 euros por cada materia. Inscripciones en el correo estudioteologico@diocesisdehuesca.org.
El Servicio de Orientación Laboral de Cáritas Huesca, que se desarrolla desde la Agencia de Colocación Trova Empleo, ha atendido a 744 personas en 2024. Se ofrece de forma gratuita, puesto que está financiado por el Programa Operativo de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza del Fondo Social Europeo.
Las delegaciones de juventud de las diócesis de Barbastro Monzón, Huesca y Tarazona se han unido para organizar el viaje del jubileo de jóvenes que tendrá lugar en Roma del 28 de julio al 3 de agosto.
El programa del jubileo de los jóvenes consta de varias y diversas actividades que permitirán momentos de ocio sin perder de vista la finalidad de este viaje, que no es otra que la celebración del año jubilar. Las inscripciones para tomar parte de esta peregrinación destinada a jóvenes nacidos entre 1990 y 2009 pueden hacerse en el enlace publicado en la web diocesana.
El precio del viaje organizado por las diócesis es de 465 euros e incluye transporte, alojamiento, manutención, inscripción en el jubileo y el encuentro con el resto de jóvenes españoles. Los tres obispados colaboran en el viaje para hacer más asequible la peregrinación y ofrecen la posibilidad de becar a personas que lo necesiten. De nuevo en Jaca, Paola y Ricardo nos hablan de la celebración este domingo de la Jornada de la Infancia Misionera, cuando queráis.
Este domingo 19 de enero se celebra la Jornada de la Infancia Misionera.
¿Qué es la Infancia Misionera?
Es una red internacional de niños que se forman en la misión y comparten sus aportaciones para ayudar a los misioneros en su trabajo con la infancia. Gracias a su generosidad, los misioneros cuentan con una ayuda para que más de 4 millones de niños en las misiones puedan acceder a la educación, la salud, la protección de la vida y la fe. Y aunque la infancia misionera es una iniciativa mundial, la celebración de su jornada no es simultánea en todos los países. En España tiene lugar el segundo domingo del tiempo ordinario, que este año 2025 es el 19 de enero, y lo hace con el lema «Comparto lo que tengo».
¿Quién participa?
Infancia Misionera está dirigida principalmente a los niños, agentes y destinatarios de la misión de la Iglesia. Sin embargo, esta jornada también hace un llamamiento a adultos que con su oración y donativos pueden unirse al trabajo que los misioneros realizan con los niños del mundo.
¿Quién lo organiza?
Obras Misionales Pontificias, que es el instrumento que tiene la Iglesia que se encarga del sostenimiento de los territorios de misión. Una de las 4 obras que forman esta institución, que se llama la Obra de la Infancia Misionera, es la que organiza esta jornada. Su fundador, Monseñor Forbin Jansson, comenzó esta iniciativa pionera de la infancia en 1843, 80 años antes de la Declaración de los Derechos de los Niños de Ginebra.
¿Y a qué se destina el dinero?
Con las aportaciones recogidas por Infancia Misionera se sostiene el trabajo que se realiza con los niños en los 1.127 territorios de misión que tiene la Iglesia. Con este dinero se apoyan más de 2.700 proyectos de educación, salud, protección de la vida y evangelización.
La Infancia Misionera es la ayuda del Papa.
En su tarea evangelizadora, los misioneros cuidan especialmente de los niños. Para poder financiar su trabajo, la Santa Sede ofrece el Fondo Universal de Solidaridad de Infancia Misionera. Todos los países recaudan dinero y lo ponen en común en este fondo para que el Papa pueda distribuir todos los donativos recibidos en el mundo. Con él se apoyan proyectos infantiles que se desarrollan en esos 1.127 territorios de misión. El año 2023 se enviaron cerca de 16 millones de dólares.
España, además, es líder en generosidad.
En 2024, España ha ocupado el primer lugar en el ranking de países que más aportan al Fondo Universal de Solidaridad de la Infancia Misionera. Una vez cerrado el ejercicio económico de 2023, Obras Misionales Pontificias de España informa a la Secretaría Internacional de Infancia Misionera de Roma del dinero disponible y desde allí se va indicando qué proyectos van a ser financiados desde nuestro país. El dinero se envía a través de las nunciaturas y cada proyecto cuenta con el aval de los obispos locales. Posteriormente, todos los proyectos deben remitir informes de su ejecución. En el año 2024, España envió más de 2.600.000 euros. Los países beneficiados son 36. Los proyectos atendidos, 470. Y más de 700.000 niños atendidos.
¿Cuáles son los proyectos apoyados en 2023?
A ver, son incontables las iniciativas infantiles de la Iglesia en los territorios de misión. Colegios, hospitales, hogares, catequesis. Toda esta labor es sostenida y apoyada cada año a través de la obra pontificia de la infancia misionera.
¿Un par de ejemplos?
Simplemente los vamos a nombrar, que son una escuela infantil para una aldea remota en Papúa y unos colchones para un hospital diocesano en Malawi.
¿Y de dónde vienen los fondos para financiar estos proyectos al año? Lo peculiar de infancia misionera es que muchos de los donantes pues también son niños.
Hace 176 años, Monseñor Forbin Jansson escuchó las terribles condiciones en las que vivían los niños en China y para salir en su ayuda no acudió a banqueros ni políticos, sino que se dirigió a los niños de su diócesis. Esta iniciativa, que surgió como algo particular, se extendió pronto por todo el mundo y desde 1922 el Papa Pío XI la asumió como propia, dándole el carácter de pontificia y formando una red mundial de niños misioneros cuyo lema es «Los niños ayudan a los niños». Y desde entonces la Iglesia promueve las actividades de infancia misionera en los colegios, en las catequesis de todos los países del mundo y con ella se pretende educar a los niños en la fe y la solidaridad misionera y darles un papel activo en la misión de la Iglesia.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo 19 de enero, segundo domingo del tiempo ordinario, y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Juan 2:1-11.
A los tres días había una boda en Cana de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice, «No tienen vino». Jesús le dice, «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes, «Haced lo que él os diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice, «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, «Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice, «Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Este domingo nos adentramos de lleno en el tiempo ordinario, y lo hacemos de la mano de Jesús en su primer acto público. Una boda en Caná de Galilea. En ese escenario festivo y entrañable ocurren muchas cosas que no podemos dejar pasar. Primero, Jesús elige el marco de la celebración de una boda para darse a conocer públicamente como Mesías, al realizar allí su primer y magnánimo milagro. La conversión de 600 litros de agua en 600 litros del mejor vino, según la experta opinión del maestro de sala tras catar el nuevo caldo. Segundo, solo la madre de Jesús se percata de que falta vino, bebida clave en toda celebración, especialmente en una boda. Mirando a su hijo, la Virgen solo pronuncia tres palabras: «No tienen vino». Eso sí, debió de sostenerle la mirada hasta que Jesús dio la orden a los sirvientes, pues su primera reacción refleja una clara reticencia a la petición materna. «No ha llegado mi hora». Pero a ella no le importa. Ha visto la carencia, ha detectado la necesidad y con firmeza le ha trasladado la petición, sabiendo de antemano que su hijo puede hacerlo. Estamos delante de un ejemplo perfecto de cómo hacer la oración de petición. Con claridad, con sencillez, sin usar muchas palabras, con confianza, sabiendo a quién nos dirigimos y aceptando lo que la Divina Providencia decida sobre nuestra petición, porque sólo Dios sabe qué es lo que más conviene a nuestra salvación. Tercero, ¿alguien se ha preguntado alguna vez qué fue de los sirvientes y del maestre Sala? ¿Volvió su vida a ser la de siempre? Después de ver lo que vieron y de probar el fruto del milagro, ¿siguieron a Jesús? ¿Le buscaron? ¿O simplemente quedó todo grabado en sus memorias como una fuerte historia que vivieron y que, como mucho, contarían después a sus hijos y nietos? Pero eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que San Juan cierra la escena con esta certeza. Así manifestó Jesús su gloria y los discípulos creyeron en él. Pues bien, cada vez que acudimos a la Santa Misa y el sacerdote consagra el pan y el vino, presenciamos un milagro infinitamente mayor que el de las bodas de Caná. El pan y el vino se transubstancian en el cuerpo y en la sangre del Señor. Por eso os animo a preguntaros y me pregunto, al salir de la iglesia, ¿soy plenamente consciente de lo que he visto y oído? Me quedo unos instantes en recogimiento para orar y dar gracias por la donación que acaba de hacer el Señor de sí mismo, o más bien salgo deprisa pensando en lo siguiente que tengo que hacer. Volvamos de nuevo los ojos a nuestra Madre para que nos ayude a ser conscientes del milagro de la Eucaristía. Y lo hacemos con esta bella oración oriental inspirada en la escena de Caná. Ven en paz, María, viña oculta del Padre. Tú nos das el vino de la inmortalidad, prensado en el árbol de la cruz.
Y esta semana hablamos de libros y es que Ana Minguella nos trae una nueva recomendación de su biblioteca. Cuéntanos.
Pensando en el inicio de este año jubilar dedicado a la esperanza, voy buscando entre las estanterías un libro para recomendaros este mes de enero. Mis ojos se han detenido en El Libro, con mayúsculas, precursor de esta efeméride. Se titula así, Cruzando el umbral de la esperanza, escrito ni más ni menos que por el Papa San Juan Pablo II en octubre de 1994. Solo en ese mes se hicieron 4 ediciones del libro. Si es una maravilla leer las respuestas del Santo Padre polaco, no queda a la zaga el atractivo de la persona que recoge sus palabras, Vittorio Messori, periodista de raza y escritor de estilo ágil, ameno e incisivo. Copio unas palabras suyas dirigidas a los lectores en su introducción. El lector encontrará una singular combinación, a veces de confidencia personal, son emocionantes los trozos sobre su infancia y juventud en su tierra natal, a veces de reflexión y de exhortación espiritual, a veces de meditación mística y otras veces de retazos del pasado o sobre el futuro. El lector comprobará también que el autor, Vittorio Messori, a menudo no ha dudado en adoptar un papel de acicate o de estímulo, incluso a veces de provocador. Eso sí, respetuoso, pues él está convencido que aunque no es una tarea grata ni fácil, y mucho menos con un interlocutor de ese nivel, cree sin embargo que provocar es la obligación de todo entrevistador, aunque el entrevistado sea el mismísimo Papa. Al abrir el libro impacta mucho que en sus contraportadas delantera y trasera se ha reproducido las dos primeras páginas de este libro, escritas a mano por el Papa en polaco, su lengua natal. Lo escribió de un tirón tras leer y meditar las atrevidas preguntas que le envió el periodista Vittorio Messori con todo el amor y respeto filial, eso sí. Así, en este año presidido por la segunda virtud teologal, la esperanza, os animo a leer Cruzando el umbral de la esperanza, escrito por Vittorio Messori. Está publicado por Editorial Plaza y Janés y tiene 222 páginas. Muy feliz lectura y muy feliz Año Nuevo a todos.
Os traemos a continuación la carta semanal de nuestro administrador apostólico, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, para este domingo 19 de enero.
Oración por la unidad de los cristianos en este año 2025. ¿Crees esto, queridos diocesanos de Huesca y de Jaca? Un año más, desde el 18 al 25 de enero, los cristianos somos convocados para orar por la unidad. Las diversas iglesias y comunidades eclesiales se han ido incorporando a la larga marcha de plegarias y oraciones por la recuperación de la unidad visible perdida de la Iglesia. Y la oración intensa y ferviente del octavario es hoy patrimonio de todas las confesiones cristianas. El ecumenismo es fruto de la docilidad a la acción del Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II definió la aspiración ecuménica como un movimiento cada día más amplio, surgido también entre nuestros hermanos separados por la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad de todos los cristianos. Unitatis Redintegratio número 1. La práctica universal de esta semana de oración es la que vibra en el documento conciliar, que dice: la conversión del corazón, la santidad de vida, junto con las oraciones públicas y privadas por la unidad de los cristianos, han de considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y con toda verdad puede llamarse ecumenismo espiritual. El lema de este año 2025 es ¿Crees esto? Juan 11:26. Está basado en el diálogo entre Jesús y Marta, cuando Jesús visitó la casa de Marta y María en Betania tras la muerte de su hermano Lázaro. En este año 2025 se cumplen 1700 años del primer concilio ecuménico cristiano, celebrado en Nicea, cerca de la antigua Constantinopla, en el año 325 después de Cristo. Esta conmemoración constituye una oportunidad para reflexionar y celebrar la fe cristiana común expresada en el Credo de Nicea. El jubileo abierto por el Papa Francisco es un tiempo de gracia en el que este año tiene su marco propicio el octavario por la unidad de los cristianos. A través del bautismo, los cristianos nos comprometemos a seguir a Cristo y a realizar su voluntad. Esta voluntad para sus discípulos, Jesús la expresa en su oración al Padre por la unidad, para que todos crean que es Él el enviado de Dios. Nuestra oración unida a la de Cristo es la expresión del ecumenismo espiritual. Esta oración es especialmente intensa durante la semana de oración en el mes de enero, pero no debe limitarse puntualmente a esta semana, sino que debe penetrar en nuestra vida diaria. Sabemos que la unidad de los cristianos no puede realizarse solo a través de nuestros esfuerzos, sino que es obra del Espíritu Santo, que tenemos que acogerla como don del Espíritu para convertirla en tarea nuestra. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Se termina por esta semana el tiempo del espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca, pero podéis volver a escucharos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y también en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, muchas gracias por vuestro trabajo. Gracias por seguir del otro lado de la radio en que trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente y hasta el próximo viernes.